Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis.
Bienvenidos a Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro y juego Circle y Cruce Vulgar.
Yo, Bernardo, juego Minions, Mercenarios y quizás Signal algún día vuelva.
No lo creo. Y Santiago hoy, porque la vida lo consume, está ausente.
Ay, el señor ocupado tiene trabajo, esposa y dos hijos. Ah.
Es todo un adulto responsable. Vamos a dejarlo por ahí y seguir adelante.
Yo tengo un perro y lo paseo a veces. Es lo mismo.
Casi igual. Este capítulo vamos a estar hablando, por supuesto, de Lock and Load, que pasó al momento de grabar esto, pasó el fin de semana pasado.
Con lo cual estamos robando dos capítulos ya con Lock and Load, porque hicimos una previa y ahora hacemos una post.
Como tiene que ser. Y después vamos a hacer predicciones para Lock and Load del año que viene. Está otro capítulo. No, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo lo que pasó. Hay mucho, mucho para digerir.
Sí.
Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a ello.
Yo creo que lo más importante sería empezar por el keynote.
Me parece
que
bien.
Es el keynote es la charla que da Pride of Pest todos los años, que cuenta el estado de sus juegos. Hay un tema que, una crítica personal, creo que se puede hacer a la empresa, que se centra mucho en muchas cosas y no tiene mucho foco. Y el año pasado el keynote fue cuando mostraron el primer ejemplo de Riot Quest, que es el juego nuevo que está sacando de tablero.
Es verdad.
Que fue el video más odiado. Además, este año cuando sacaron Hungerford, que es el jefe de diseño, dijo, bueno, esta vez estuvo mejor por la recepción que tuvo, porque la vez pasada la gente pensaba que era en broma.
Sí, básicamente parecía un video hecho en Photoshop por un niño. Pero bueno, aprendieron. Como siempre decimos, Pepe generalmente aprende muy bien de sus errores. Esta vez hicieron una presentación bastante más prolija del juego.
Sí, igual la voz es un poco cheesy, digamos, un poco cursi.
Sí, yo creo que igual es lo que va al juego, ¿no? Porque es un juego medio cheesy, cursi. Sí, sí. Por los modelos que tiene, ¿no? Sí.
Hicieron un overview de eso que vamos para atrás. Empezaron por Monster Apocalypse, mostraron un montón de cosas nuevas que se vienen.
Sí.
Que como no jugamos, no vamos a comentarlo.
Vamos a hacer un overview real. Básicamente, ahí va a haber una facción de monos.
Ya está King Kondo, que es el King Kong.
O son como upgrades. Yo no sé muy bien cómo es, pero tipo, porque vi cosas como monstruos ya que ya he visto, pero mejorados.
Sí, hay de todo un poco. El tema de muchas cosas es que están adaptando monstruos del Monster Apocalypse 1. O sea, esta es la segunda edición.
Claro, claro.
Entonces están adaptando cosas, pero bueno, no entremos a eso.
Preciosos modelos. Algún día tal vez
los juguemos
o por lo menos compremos para pintar alguno. Los que nos gusta pintar, pero bueno, no es lo que nos interesa.
Riot Quest nos interesa un poco más porque tiene modelos que van a ser utilizados en War Machine. La caja básica que mostraron parece. El juego parece entretenido, dicen que juega dura media hora.
Es más, ahora probablemente después de que terminemos de grabar este podcast, vamos a poder ver el stream que está por empezar de semanal de prueba de Triple S, que van a jugar una partida de Riot Quest.
Hubo varios demos hablado del fin de semana, mostraron se estaba jugando. En general, toda la recepción que he visto es muy positiva.
Sí,
he oído a nadie decir que le aburrió, que es un mal juego, nada.
Yo creo que dejando aparte si el juego está bueno, ¿no? Como estrategia de marketing es brillante que todos los modelos se puedan jugar a War Machine, porque asegurás tener un público captivo, que todos los que juegan War Machine van a querer comprar modelos de Riot Quest porque los van a poder usar en War Machine. Si asegurás que van a tener reglas decentes, ya vas a tener clientes. Sin importar si el juego está bueno o no, que es lo más simpático de todo esto.
La caja básica te viene con 5 modelos y los mapas,
viene con un tablero, que es en realidad desde papel, creo.
Mapa.
Ahí va. Y viene con las cartas. Dados
y unos tokens como que son como de cartón con monedas y cosas, hexágonos para jugar.
Para los que no saben muy bien lo que es el Riot Quest, lo vamos a resumir rapidito, pero es un futuro alternativo post apocalíptico en el que, a ver, los infernas ganan, se destruye todo, y los que sobreviven básicamente están en el mundo de Mad Max.
Y exactamente, son todos, muchos de ellos son personajes que vienen o vienen, son personajes, nuevas versiones de personajes que ya conocíamos, como Iris 4
O como Butcher 4.
Como Butcher 4. O como Gorman 2.
O Boonhaller 2.
Boonhaller 2. O sea, hay varias versiones nuevas de personajes y hay otros personajes nuevos.
Exacto.
Por ejemplo, hay uno que es un caballero, un tipo que quería ser un Storm Knight, pero nunca podía pasar las pruebas y como ya nadie ahí...
No hay Storm Knights.
Nadie lo puede tener, se robó una armadura, una lanza y ahora pelea con ella.
Está el mismo modelo preferido, que es de Circle, que es básicamente
Chuck,
que es increíble porque es como un druida medio.
El último druida.
El último druida medio tipo hippie, que tiene un títere de mano, que es un Wald. que es un constructor de Circle.
Web Weaver.
El Web Weaver, que es increíble. Y como yo soy padre, las pants corren de mis venas y me encantó.
Y mostrar nuevos modelos. La estética yo creo que es marginalmente compatible con War Machines. De todos ellos.
Cierto punto, sí.
Helga 2, por ejemplo, mostrar Helga 2, que es una
de las tres niñas.
Pues ahí no soy muy fan de Helga y no sé si me gusta mucho la estética. Está vestida motoquera con una campera que dice Carver atrás.
Porque lo ama, está perfecto, sí. Ese es amor.
Después hay una especie de bibliotecario que tiene una onda que tira gremlins.
Sí, hay una especie de, hay un gober que tira dinamita, hay una especie de tinker, tipo que. No sé, hay de todo.
Hay modelos muy, muy raros. También Hangerford dijo algunos conceptos que había dicho que todavía no tenían modelo, sí. Por ejemplo, un Gremlin Swarm, que son los cuatro jinetes del apocalipsis.
Todos son la misma peana, que sí. Es la idea
es muy buena, sí.
Me encanta. Pero bueno, ese es un overview chiquito de lo que es Radio Quest. Seguramente es un juego que se va a jugar de más o menos 30 minutos. Tenés que conseguir dinero para comprar loot, mejorar tus personajes y conseguir más loot. Y ganar.
Es lo que hace, sí.
Con puntos de victoria, creo que es algo así, pero no importa. Lo importante es que todos esos modelos van a ser compatibles con War Machine y probablemente vamos a estar comparándolos como unos adictos que somos a este juego. Bueno, después de eso se vino el reveal de Infernals, que bueno, en Lock and Load ya estaban a la venta, o sea que la gente ya puso sus manos sobre ellos, los armó, mucha gente los armó como locos y jugó en Iron Arena, algunos se anotaron en algún torneito para jugar, estuvo...
Yo leí Jaden Iwasa de Line of Sight, subió una crítica, unas primeras impresiones que subió, y honestamente parecía bastante impresionado.
Sí. Y creo que el otro conductor de Line of Sight, Chandler,
sí.
Los compró y está jugando y está enamorado de la facción.
Y también Jay Larsen jugó tres partidas con Modamus y ganó las tres. Por ahora bien invicto.
Sí, así que nerfa Modamus. Empezamos por ahí. Los modelos preciosos, como ya hemos visto la mayoría, algunos, bueno, que son discutibles si nos gustan o no, pero hay modelos muy lindos en esta facción. Hicieron un poquito un video muy, muy lindo del tema Fluff. Básicamente muestra toda la historia de cómo vinieron. Bueno, para los que no sabíamos mucho del Fluff de esto. Lo que dicen es que estaba Menot, estaban los otros dos dioses que no me acuerdo los nombres,
Morro y Tamar.
Y Temar. Y ellos dijeron: nosotros tenemos una mejor manera de hacer las cosas, Menot. Vamos a conseguir esto sin importar el costo. Y ahí hicieron el chamullo con los Infernals.
Por lo que yo entendí, pero leyendo otro lado, como cada uno de ellos fue por su parte a hacer el trato con los Infernals. Y cada uno le prometió una tercera parte de las almas de toda la humanidad. El tema es que los infernos no le dijeron nada, hicieron el trato con los dos.
Claro.
Y por eso ahora la humanidad le debe dos terceras partes de todas las almas.
Todas las almas. Eso fue todo un tema. ¿Viste? Eso para los abogados, lean la letra pequeña.
Sí.
Siempre. Pero bueno. Y después de eso se habló también de lo que es Oblivion. Que es la campaña narrativa nueva que va a salir este año en septiembre, si más no me... Mm-hmm.
Sí,
creo que en la Gen Con es que sale el release, sí. En agosto.
Y la campaña sale con una caja que viene con el mapa, una posta, digamos, con el desarrollo de la campaña, el libro de la campaña, uh-huh. El libro actualizado de reglas,
de reglas,
y una miniatura que es el
profeta.
Profeta loco.
Ahí está.
Pero lo interesante fue que en el libro nuevo de reglas dicen que van a estar las nuevas reglas de composición para Team Forces.
Jugoso.
La controversia de MK3.
Digamos que desde que el Team Apocalypse, como le decían en su momento, ha sido muy polarizado la comunidad. Hay gente que le gusta mucho, hay gente que lo odia, que le tiene asco y que hay gente que ha abandonado el juego por ello. Y esto es como una manera de encontrar un camino medio entre para esos dos campos que hay.
A ver, el juego está pensado en 10, hecho para jugar con Teams, no hay otra forma de verlo. Y está balanceado en ese aspecto. Lo que hace ahora esta nueva theme es, en lugar de los modelos gratis, que es la gran base de jugar con themes, bueno, seamos sinceros, el beneficio más importante es eso, porque nadie quiere jugar con 15, 20, 21 puntos abajo de tu oponente.
Exactamente.
Que es lo que te obliga mucho es a usar el theme. Actualmente está dado según cada theme, tiene sus requisitos. O sea, X puntos de unidades, X puntos de warjacks, X puntos de bestias. Hoy en día, después del cambio, va a ser 3 requisition points, o sea, son puntos para solos gratis o unidades gratis o attachment gratis, lo que sea que el theme te permita, pero tenés 3 por theme da 75 puntos, 2 a 50 y 95 y punto.
O sea, lo que hace esto es poner un cap en la cantidad de solos gratis que puedes tener, Porque dependiendo del theme antes, o para ser más exactos, ahora, dependiendo del theme, podés tener por cantidad de puntos que cumplan con el requisito hasta 4. En algunos lugares, no sé si han llegado a meter 5 solos, pero 4 seguro. No. Pero 4 hay algunos que lo hacen sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, 4 te podía, y Rare los podía hacer sin ningún problema.
Bueno, hay varios. Esto lo que hacía es que te restringía un poco el armado de la lista. Porque si vos querías tener esos solos gratis, tenías que sí o sí usar X tipo de modelo.
Técnicamente, perdón, el corte, pero técnicamente en Sons of the Tempest podrías, si llegaras a 75, porque es cada 15 puntos de beneficio, claro, tener 5 solos gratis si fuera 75 puntos de modelo 2. Pero es difícil.
Sería, pero bueno. Lo que está bueno ahora es que vas a tener las restricciones del theme. Eso va a seguir estando. O sea, van a ser este modelo, este modelo, este modelo. Pero no vas a tener que usar dentro de esos modelos X modelos para llegar a puntos gratis para lograr tenerlos solos. Ahora, sin importar todo lo que esté dentro del team, puedes armarlo como tú quieras. Y eso te va a permitir tener, si vas a tener siempre 3 solos. Si jugás a 75, 2 solos si jugás a 50 y 1 solo si jugás a 25.
Y punto.
Y es así.
Va a tener que cambiar mucho, porque yo, pensando, por ejemplo, que son las teams como ese Heavy Metal de Signar, que es este, que es de Jax, o los teams de bestias de cualquier facción.
Totalmente.
Van a tener que cambiar, porque si no, no tienen ningún tipo de ventaja sobre otra team. Porque, a ver, de vuelta, yendo a Signar, que creo que es un ejemplo bastante paradigmático, porque creo que es de los que recibió el lado malo del golpe de los teams. Tenés el team que es Heavy Metal, que hoy día es uno de los que más utiliza, que es un team que son Warjax,
sí,
y Resaca. Porque tiene ahí las unidades que no entran a ningún otro, como pueden ser los Precursor Knights, sí, que ahora van a dar su propio team, pero por ahora son Resaca, y hasta que no los arreglan son Resaca. Uh-huh. Los Long Gunners comunes, que de vuelta no tienen ningún tipo de sentido, ni fluff, ni estético, ni estrategia estar ahí. Y los Sword Knights, que sí, tenían su cierto sentido estar ahí, pero no, los Sword Knights, por ejemplo, ninguna de esas unidades son comparables a lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en Gravediggers, sí, o en, sí, Storm Division. Entonces, salvo que le den algún tipo de beneficio especial, no tiene ningún sentido. Vas a elegir siempre jugar con otro team que te permita jugar los Warjacks y además modelos de mejor calidad.
Sí, yo creo que igual va a permitir experimentación de los jugadores y, sí, buscar sinergias que no eran rentables, para decirlo de alguna manera, en su momento.
Sí, claro.
Pero yo digo, pensando como jugador de Circle, por ejemplo, que tenemos un par de teams muy buenos, lo que se habló, que está bueno saber, es que el remix de los themes, va a tener cambios también, algunos cambios en algunos casos puntuales en los themes, que quién te dice que capaz que Signar no tiene algo.
Sí, sí,
porque
sí,
spoilearon ya que Circle, por ejemplo, el theme de bestias y el theme de Wolfson se van a juntar en uno solo.
Está bueno.
Lo cual está genial, porque la realidad era que el theme de Wolfson era bastante injugable, o sea, porque los modelos, o sea, es un team de infantería que la infantería
es mala
en general, en líneas generales. Y que te castigaba por poner bestias.
Claro.
Y digo, eso ya está. Entonces ahora, por ejemplo, abre puertas como para jugar, se me ocurre, por ejemplo, a Tanis.
Claro.
Con eso, jugar un Chromac 2.
O sea, en realidad,
eso, o sea,
yo no sé si se fusionan en realidad en cierta manera y se eliminan el team de bestias.
No, en teoría, en teoría se fusionan porque se mezclan los beneficios, además.
Bueno, se mezclan los beneficios, sí, pero ya si podías utilizar las bestias, ya no.
No, porque en realidad creo que los beneficios te daba, por ejemplo, el team de bestias era más uno empezar, eran los solos,
desaparece,
sí, que desaparece, ese es uno de los que se va, los solos gratis, este, que te daba, bueno, y el otro beneficio eran todos los ánimos tenían coste menos uno,
está excelente,
es el motivo por el que jugás ese team, o sea, no, ya está. Y bueno, lo que significó eso es que si se junta con el de Wolfson, que los beneficios, o sea, además de los solos gratis, que las bestias ganaban la habilidad de ignorar bosques cuando cargaban y alguna bobada más que nadie, no me importa porque no era demasiado pertinente, si se mezcla eso estaría muy interesante y te permitiría armar una composición de lista no 100% basada en bestias, pero sí con un battle group heavy, porque vas a tener el beneficio de los ánimos gratis, que es genial. Y bueno, pero tener un poco de soporte de infantería y los solos que necesitas gratis los tenés.
A mí la idea me gustó mucho lo que dijeron para Discípulos de Agonía, Discípulos of Agony,
sí,
de Scorn, que aparentemente elimina restricciones de casters, que este momento solo tenía 4 o 5 casters,
sí,
que es un theme que, como tengo minions, siempre me llamó mucho, y aparentemente si no te restricción de caster, no te restricción de lo que colocas, y sobre todo si te permite tomar puntos gratis con lo que tengas, por ejemplo jugar Rashed, que es un caster que me encanta con mucho debuff, jugarlo con doble Brigands Me parece fantástico. Pensé que va a ser una lista súper fuerte.
Y creo que este sentimiento es el que están teniendo todos los jugadores en el momento, porque si entras a los grupos de Facebook, todos están tipo empezando a teorizar qué listas armarían, cómo las armarían, qué harían. Creo que es un cambio muy positivo.
Sí.
Porque la gente que estaba jugando con Sims y que estaba conforme con ello es un plus. Y la gente que no estaba tan contenta, creo que le abre las puertas para que vuelvan a reintegrarse a la comunidad War Machine y jugar. Y disfrutar un poco, que hay una parte muy importante de este juego para muchos de nosotros, que es la parte de teorizar y de armar listas.
¿Sí?
Que la realidad, a ver, seamos sinceros, a mí me gustan los Sims, está todo bien, pero es cierto que llega un momento que era tipo, bueno, necesito estos puntos sí o sí para poder tener esto, y entonces te restringía un poco el armado de la lista. Esto lo que hace es abrirte el armado de lista bastante más y darte otro tipo de alternativas y otro tipo de, por ejemplo, yo estoy pensando ahora que casi todas mis listas mantienen well en Circle. Porque
es demasiado bueno para no tenerlo.
Es demasiado bueno para no tenerlo cuando no te está costando nada.
Claro.
O sea, porque primero, tenés un solo gratis, que te lo da el well. Pero además, no estás perdiendo puntos de un solo por poner el well.
Claro.
Entonces, digo, son ese tipo de cosas que ahora uno piensa y dice, a whole new world, diría Aladdin.
Igual hay, quizás habría pensado si ya fueron estos modelos hechos con el balance pensando en themes. Hay modelos que quizás sí, quizás no. Por ejemplo, no sé. A ver, Lord of the Fist, por ejemplo, es un solo que hoy en día, salvo que tenga algún momento no por traer siempre el mismo, pero creo que es un buen ejemplo, porque es un solo que está pensado para ser gratis, un solo que tiene.
Sí,
está
sí.
Pensado en cierta estructura. Si no te cuesta nada tener solos gratis, quizás haya que hacerle algunos justos. Y no es el único, ¿eh? Hay muchos puntos.
No, estoy de acuerdo. De todas maneras, y esto nos puede llevar al otro temita, a otro de los spoilers que se hicieron. Yo estuve siguiendo el stream del Iron Gauntlet, en realidad seguí la semifinal y la final que se streamió. Y estaba Hungerford con Jay Larsen de comentador, y bueno, y Jay Larsen sacó el tema de Lord of the Fist y de Iona, que spoiler alert, el ganó Circle con Iona el Iron Gauntlet.
Sorpresa
para todos, shock. Y estuvieron hablando de que sí, que muy probablemente van a haber nerfs, que no van a ser masivos. O sea, lo que dijo Hungerford, por lo menos, que es lo que estaban manejando, es bajarle reach de la espada a Lord of the Fist a uno,
me parece
súper correcto, porque sí. el output que tiene con dos de reach, bajarlo a uno, baja considerablemente.
Sacarle eso, para mí, eso y Grievous Wounds, y ya tenés un modelo.
Yo creo que, sinceramente, ¿no? Sinceramente, yo creo que si lo bajás a uno, ya está, porque, no. A ver, ¿por qué pasa? Vos ahora con el teleport, con dos inches, generalmente, a menos que tenga que hagas un spacing perfecto, agarrás dos o tres modelos, generalmente sin ningún tipo de problema. Con un inch, eso cambia y mucho. O sea, entonces, que sea una bala de Grievous Wounds, está bien. Porque además tiene una cosa, Circle no tiene Grievous Wounds en las listas. No tiene, prácticamente no hay en la facción. Entonces, es una de las herramientas que tiene. O sea, hay eso y un par de modelos Zarn más que tienen Grievous Wounds, que son la unidad de Bloodweavers, que tienen un output mediocre, pero sí. Están para hacer eso. Y está la Bloodwitch. Y son tres modelos en toda la facción,
sí, creo
que me estoy acordando que tienen Grievous
Wounds. Creo que un solo gratis que te anula, pues me ha pasado, te anula bestias enteras. Donde, bueno, en el momento que más necesitas, capaz es un poco mucho, pero bueno.
Es discutible y hay que verlo en la mesa.
Se pone.
Exactamente. Y el otro nerf que se habló es el nerf a Iona, más que nada en su spell list. Estaban hablando que Phantasm es un spell que capaz que para ella es demasiado porque protege.
¿Qué Phantasm? ¿Cuál es el que hace?
Phantasm es el que.
¿Es 5 rango?
Es menos 5 rango. Estaban hablando de. Sí, si no me falla la memoria. Puede ser que sea el otro, me estoy confundiendo.
Tendríamos que hacer un programa solo sobre Iona.
Tal vez, sea el próximo.
No sé,
veremos. Pero bueno, el tema es que estaban sacarle uno de los spells defensivos para los Zarn.
Sí.
Y dejarle que, bueno, que si tengas una respuesta, bueno, esta unidad no la puedo tocar porque tiene lo que sea arriba, uh-huh. Bueno, esta otra le puedo hacer algo. Me pareció correcto. O sea,
sí.
Como jugador de Circle, que he jugado Iona y desde que juego Iona perdí solamente una partida y la perdí porque me mataron, porque le regalé a mi caster. O sea, y no perdí ni una partida más. No, estás pensando y no, me ganaste con Baldur.
Te gané con Baldur.
Sí. Por eso te digo, yo perdí una sola partida que fue contra Matías en la final del Steam Roller, el último Steam Roller que tuvimos.
Cierto.
Y fue porque yo jugué mal al caster y lo dejé en un momento que Y todo se redujo a que tuvo que sacar un 8 no busteado y lo sacó. Si no, no lo mataba. No me hagan hablar de esa partida. Un día vamos a hacer un capítulo especial de eso.
Invitar a Carlitos.
Y vamos a hablar de etiqueta en Steamrollers.
Sí, etiqueta en torneos.
En torneos, ahí va. Hungerford también anunció que con la salida de Oblivion, que van a estar las nuevas reglas, que sale el remix de las reglas en ese libro,
uh-huh.
Vamos a tener un cambio en el terreno.
Sí, esto no lo entiendo. Honestamente no lo entiendo. Dice que se arreglaron dos partes. Dice Hungerford que se van a eliminar las reglas de elevación. Yo no estoy seguro si es una interpretación que se hizo generalmente o si realmente es así, pero lo que está diciendo es que se elimina las colinas como... O...
No, lo dijo Hackerford, ¿eh? Se van las colinas. Se van.
Yo qué sé, digo, para empezar, es la única defensa que tenés hoy en día contra los Sprites, que yo siempre siento que están sobrepoderosos, son tan demasiado overpowered.
Estamos de acuerdo que básicamente nada los...
Nada los detiene, tipo, detiene. Cover, Concealment, Stealth, nada, tipo, y lo único que tenemos que disparar es la Elevation
y la No Sight,
tipo, pero y está por ahí nomás.
Y se arregla, exactamente.
No es un problema tan grave, porque hay mil trucos para hacer con eso.
Pero bueno, el argumento que he escuchado a Hungerford hablar del tema,
sí,
es que están tratando de que War Machine empiece a jugar un poquito más con terreno, digamos, no solo 2D. O sea, ¿por qué?
Yo escuché ese argumento.
O sea, el argumento es el siguiente. Una mesa con 3D, con terreno 3D, con castillos, con bosques... Es más atractiva visualmente para nuevos jugadores, es más inmersiva para el jugador cuando está jugando.
Sí.
Y bueno, es más disfrutable. War Machine es un juego de precisión, ¿no? Por lo cual, y tiene digamos, todo el tema de la premedida y todo lo demás, por lo cual se favorece en juego competitivo... Y es lo que se hace en todos los torneos relativamente importantes, el terreno 2D. Que básicamente son mats chiquititos de neopreno cortados que tienen el dibujito de lo que sería el terreno.
Es súper práctico. Lo colocas en un minuto, no tiras modelos, no se mueve. No tenés problema.
Yo soy defensor del terreno 2D, me encanta. Pero también entiendo que cuando estás jugando un jueguito casual y te querés divertir, tener un terreno 3D en la mesa te lo levanta y mucho.
Sí.
Y esa es la realidad. Entonces. En teoría, Pepe lo que quiere es favorecer un poquito eso, o sea, empezar a mezclar un poco de terreno 3D con el 2D.
Sí.
Yo lo que he visto que la solución que la mayoría de la gente encuentra es que tiene terreno, que abajo tiene el neopreno,
sí,
con la huella. Entonces, huella. Cuando querés mover, no sé, a través de un bosque, sacás los arbolitos y está el neopreno abajo.
Igual, por un lado, entiendo lo que me estás diciendo, pero la elevación se puede resolver. Podés hacer una elevación muy leve, claro, y pintarlo.
Pero,
por ejemplo, el Ravel, por ejemplo, es otro tipo de terreno que también tiene un problema. Porque si tu problema es que se te caen los modelos en poco, claro, preciso, lo tenés con otro tipo de terreno.
Claro. Creo que la diferencia ahí con el Ravel es que el Ravel es más entendible en 2D. O sea, tipo, tenés, sí, una cosa que es un dibujo de Ravel y decís, esto es eso. Ahora, una casa que vea solamente un techo en un marco no es tan visible. Y además, es un terreno con el que interactúas. Con el modelo, igual que el Ravel, pero por ejemplo, las, sí, casas, no interactúas con las casas.
No.
Las paredes tampoco, o sea, te pones atrás o adelante, no puedes estar arriba. Entonces también puede ser, digo, creo que va por ese lado el tema. Ahora, ¿estoy de acuerdo con esto o no? No sé, la verdad. Sinceramente, no sé.
A mí no me gusta.
Yo estoy así como cautelosamente escéptico al respecto. Pero bueno, creo que hay que esperar y ver.
Sí, también dijeron que es por un tema de... ¿Por qué pasa? El terreno, las colinas, es un tipo de terreno que te da la ventaja principal, que es el más 2 de defensa, contra, sí, el contra disparo. Pero también tiene, que nosotros lo jugamos siempre existe, pero no es tan conocido, utilizado a veces, la cuestión es el cómo te afecta tu línea de visión.
Claro.
Estar sobre una colina te permite ver sobre modelos de base más grande que la tuya. Entonces le da una cierta complejidad que quizás para un jugador nuevo pero sea más difícil. Pero ahora no creo que sea lo que esté deteniendo los jugadores. No creo que haya horda de jugadores nuevos esperando a jugar y dicen,
no,
¿sabes qué? La situación no es otra.
Pero también sabes lo que creo, que como elemento en la mesa, la colina tampoco va a impactar demasiado en cómo estamos jugando. O sea, sí, ahora, ¿cuál fue la última vez que estando en una colina fue realmente relevante una partida?
No, fue así, una vez jugando con Aisling, que claro, pasa, el tema es, si querés, podemos discutir qué tan relevante está siendo la defensa hoy en día. Porque,
No, y otro tema además, que sí es importante, es que Elevación era uno de los pocos, defensas de terreno que se destaqueaban con el resto.
Claro.
Entonces, tipo, te voy a poner un ejemplo. Si tenías un caster que ponía una colina y había una pared.
O que ponía una pared y había una colina.
Sí, o había un bosque.
Sí.
O lo que fuere, se estaqueaba.
Sí.
Porque Elevation y Concealment o Cover, sí, son totalmente estaqueables. Entonces, se generaba, podían haber casos que no eran los max, pero
pasaban,
que bueno, que tenías un más 6 de defensa, ¿sí? Sí, trivialmente. Y eso capaz que no es lo que quería el juego. Los diseñadores del juego, ¿no?
Sí, de vuelta tampoco creo que defensa sea una buena defensa. Hoy en día vos encontrás muchos modelos con mat o rat suficientemente altos como para poder golpear casi lo que sea. No suele pasar. Yo he jugado por ejemplo Barnabas, Barnabas 2 con lo que sería un skew de defensa, o sea, intentar llegar a la defensa muy alta para que no te pegue. Y la realidad es que más allá de que además hay muchas maneras como stationary y knockdown y otras como para poder evitar parálisis,
sí, sí,
para poder evitar eso. La realidad es que hoy en día hay muchos modelos que pueden stackear bonos de ataque que tienen más 9, más 11,
sí,
sin ningún problema. Sin ningún problema.
Eso está en el meta, digamos, no te digo que son un montón de los que llegan a esos números absurdos, pero los hay. Los Ogrum con Anamak, por ejemplo, llegan a más creo que 11 en total, sí. Y taquean todos.
Y los Ornites con haciendo son más 6, con Runudes es 7. Si Runudes le dio la orden de cargar, les llega a ser 8, con flanques 9.
Pero bueno, ese es el otro spoiler que se hizo acerca de este tema. Y bueno, otra de las cosas que pasó en Lock and Load fue la campaña narrativa. El final de la campaña narrativa, la famosa batalla por quién tiene el dominio de la nueva tecnología de naves que flotan. Fue muy interesante.
Sí. Ya se venían, como dijimos en el capítulo pasado, venían haciéndose en las campañas Summer Rampage y Winter Rampage, que era para decidir, Cador tenía sus naves voladoras. Y lo que hicieron en Lock and Load fue las finales, se jugaron sobre una mesa que representaba la parte de arriba, así de grande era, de un Stormbreaker, que es la nave de Cador. Que para referencia de tamaño, le entran varios colosas arriba.
El tema es gigante. Así, una mesa de War Machine común y corriente es de 4x4, uh-huh. Esta mesa era de 16x4.
Sí.
O sea, grande.
Muy grande.
Grande. Creo que jugaban, que eran tres facciones por un lado. Una locura. Y lo bueno es que hubieron como varias, se jugaron varias veces.
Se jugó dos días.
Ahí va, dos días el escenario. Las dos veces ganó, entre comillas, Cador.
Sí. En la primera lograron las fuerzas aliadas, la resistencia logró dañar lo suficiente como para poder
derribar la nave
que estaría camino hacia un punto importante de Sigma.
Se rumorea, o sea, que Magnus dijo peace out y se tiró un paracaídas para abajo.
Lo hizo. Y el segundo día, que hoy hay una foto muy graciosa que está
es genial,
Tamidas manejando la nave. Que aparentemente no lograron derribarla, pero los han estallado todas las bombas. Entonces la nave estaría volando, pero sin bombas.
Exactamente. Creo que lo acá, pero por lo que se dice en lo narrativo, por lo menos, es que la nave que se cae va a caer en territorio de Cador, por ende.
De Sinan, ¿no?
No, de Cador. Por ende tendrían acceso a la tecnología, o sea, podrían recrear esta tecnología. Exacto. Y lo que se especula en varios lugares es que lo que van a hacer es recrear esta tecnología, pero en escala más pequeña, y vamos a empezar a ver
modelos
voladores que nos, digamos, como la norma, ¿no? O sea,
sí, cada uno es la facción de los tanques, sacando Cruz y Lugar, que tiene tanques, tiene locomotoras.
Exactamente.
Yo lo veo haciendo
me parece interesante.
Un carro volador de Manowar, un carro volador de Winterguard, lo reveo.
Sí, además ellos, creo, corríjame si estoy equivocado, pero creo que no tienen ningún modelo que vuele en este momento. Que recuerde yo.
No, yo recuerdo tampoco. Hay pocos modelos que vuelen en juegos.
Sin
propulsión natural serían.
Exacto, sí, en eso estamos de acuerdo.
Los jetpacks, que hay uno por dando vueltas, pero pocos.
Bueno, poquita cosa. Así que bueno. Esto fue todo lo que sería spoilers y bueno, y eventos interesantes en Lock and Load. Y nos queda una cosa más para hablar de Lock and Load, que fue la última cosa del keynote, que es War Machine in Space.
War Machine 40K, War Machine 5K. Anunciaron, como todos los años, Pepe anuncia, gracias Pepe, un juego nuevo. Esta vez le tocó un juego que aparentemente se llama Warcaster Mechanica Advanced.
Sigamos un poquito justos. En vez de hacer el reveal de una nueva facción para War Machine,
mostraron el juego nuevo.
Exacto.
Y ojo, y también mostraron, que no se sabe bien qué significa, mostraron unas estrellas que forman la cara del Iron Mother de Cock.
Sí.
Que la especulación rampante y probablemente acertada sea que Cock va a recibir, o se va a convertir en una facción completa,
uh-huh,
o va a recibir un montón de novedades nuevas.
Que es probable.
Es probable.
O tal vez tenga algún tipo de significado en este juego nuevo.
Yo lo veo más en el. Creo que la gente que juega a Cock está desesperada por cosas nuevas y va a recibir bien esto.
¿Está diciendo que la gente está desesperada por más Cock?
La gente quiere Cock.
Está bien, sí. Me parece bárbaro.
Necesitan cosas nuevas. Cock,
es
popular.
A ver, es una facción que tiene bastantes cariño, jugadores, sí, que tienen cariño. Lo último que tuvieron fue un Castle Subguard.
No, tuvieron después el Frustum Locust.
Ah, es verdad.
Pero que se juega poco y nada.
Sí, porque no se está jugando mucho en infantería.
No. Y hubo algunos cambios de infantería, pero tampoco sirvió para traerlo de vuelta, digo.
Uh-huh. Pero bueno, eso ahora sí, hemos terminado todo lo que son novedades, keynote y eventos.
Nos quedan los torneos.
Importante, nos queda lo competitivo, ¿no? Bueno, tuvimos. Primero vamos a empezar por lo que se jugó primero, que fueron los Masters.
Sí.
Ajá. Para los que necesitan un refresco a memoria, Master es el torneo de formato abierto, donde podés jugar cualquier caster, cualquier team, sin ningún tipo de restricción.
Exacto.
Siempre son torneos de dos listas.
Sí.
Y bueno, en este caso, el ganador fue Bernardo.
Ben Beckman, jugando Retribution.
¿Qué caster lo llevó a la victoria?
Garry 2.
Sí. Que era
Scary
es,
Gary.
Es lo obvio, es lo que tiene Red en este momento, que está
con dos,
dominando el meta, con dos
tridentes.
Tridentes o podadores de césped, como le dice la gente cariñosamente. Y bueno, yo lo poquito que vi de la final fue bastante pareja igual. Estaba jugando, creo que contra un jugador que jugaba Grinkim,
sí,
que terminó bloqueándose, pero igual estaba perdiendo por escenario en ese momento. Fue interesante esa partida. Bueno, felicitaciones a Ben.
Gracias Ben, yo sé que nos estás escuchando. Sí, gracias por el jugado.
Que nos seguís, estamos. Que somos fan número uno. Y bueno, y después se dio el evento que sería el más importante competitivo del año, ¿no? Sin ser el WTC, el de equipos.
El individual, digamos.
El individual más grande del año, porque es el oficial de War Machine y es el que te corona campeón del mundo, uh-huh, de War Machine, que es el Iron Gauntlet o el Guante de Hierro.
Que ganó Circle, Marc-André Leblanc jugando. Exacto. Circle.
Jugando Circle en una partida que yo la vi y la verdad fue infartante. Jugó, la final fue Circle Red.
Sí.
¿Ah? Sin, ¿qué pasa? No está Garry, no está en el Champions, porque es importante destacar que este año,
sí,
vamos a empezar de nuevo. El Iron Gauntlet se turna año a año
el formato
que se juega. Se juega un año Masters, un año Champions y así va sucesivamente. Este año le tocó a Champions. Y oh caramba, Iona estaba en el roster de Champions de Circle.
Que todo el mundo está de acuerdo con ese caster más fuerte de todo el formato.
Sí, en ese formato es por lejos el más fuerte. Y bueno, creo que el jugador de Retri jugó con Rivas, creo que es la caster, que igual le dio una parte. Jugó muy bien, muy bien. Es Matthew Matt Waters es el jugador, que es un host de uno de los podcasts de News on Minis, de Philly Booster.
Sí.
Que la verdad que yo lo escucho siempre y la verdad que es un tipo que sabe y mucho del juego, y yo creo que cualquier otro jugador hubiese tenido bastante más problemas de lo que tuvo él, aunque perdió. La realidad es que hizo un excelente partido, así como jugada a destacar, pero para hablar un poquito así, como sacar un poquito del comentador de fútbol que todo uruguayo tiene adentro. El alfa de Iona fue bastante duro, porque mató un Battle Engine. Creo que dos o tres Jax. Creo que lo dejó con un Battle Engine y dos Jax. Y bueno, después solos y todo lo demás.
Sí.
De eso, el loco se recuperó. En el último turno, en el turno 7, en la mesa estaban los casters, el del lado de Circle, un Stone Raptor y Brigian Cole. Y nada más. Y del lado de Retri estaba Discordia, un gris, ¿cuál es el Light con escudo? Que no me acuerdo del nombre. Manticore.
Sí,
creo un Manticore, un Griffin.
No hay mucha Retribution en el meta.
Sí, sí, está. Pero uno de esos. Y creo que un solo quedó en eso. Y básicamente lo que estaba pasando era que si no lograba hacer el caster kill el jugador de Circle, iba a tener la posibilidad de ganar el jugador de Retri. Pero el Stone Raptor, tipo, dijo:
esto es mío.
Esto es mío. Sí. Fue brillante porque lo hizo moverse atrás de la casa, tiró el pulso.
Sí.
¿Ah? Le dice, porque ya te. A destacar, el caster de Retri había sobrevivido, sí, un caster kill del Stone Raptor. Corrió, se fue.
Sí.
El Stone Raptor lo corrió, le tiró el pulso.
Le pegó,
el pulso pegó automáticamente y después tiene su Sustain Attack.
Exacto, después compró los ataques. Compró
los ataques y los busteó y la mató.
Pero
eso terminó con creo que menos de un minuto en el reloj.
Bien.
Y en el turno 7. Fue una partida excelente. Y la verdad que los dos jugaron muy bien. Testamento del buen caster que es Iona. Ahora, muy gracioso que Brigian Cole nunca salieron de la zona circular, porque la tenían que tantear. No mataron a nadie. O sea, tipo, Iona, Brigitte tiró alguna flechita de vez en cuando, pero nada más.
Y Cole se cae para cubrirla, pero nada más.
Pero nada más que eso. Fue bastante interesante ver la partida, el ida y vuelta, que estuvo muy, muy bueno. Pero bueno, eso creo que a resumidas cuentas es Lock and Load. Algún día Tal vez iremos.
Sí, sí.
Yo creo que sí. Se va a dar.
Hay cosas que uno ve después, la gente jugando por las cosas. Hay una competencia de cosplay.
Sí, sí.
Había
sí.
Una peana de tamaño natural donde uno se podía agarrar más de distintos personajes y posar ahí.
Sí.
Un muñeco inflable de Monster Apocalypse.
Sí, había unas esculturas tamaño real de trolls.
De todos, tipo, o sea, hay cosas divertidas. Es divertido para estar ahí.
Sí, y es un evento que, a ver, es entrado, es 100% para Vestir Press. Lo que hay, digamos, afuera de eso sería la Mission Minis, Broken Eggs.
No, después estaba War Machine Weekend, pero es hecho por fans. O sea,
claro, no,
este es el evento hecho por Vertebrate Press, o sea, que ellos lo bancan, lo arman, lo organizan,
claro,
y lo usan como para marcar lo que hace el año.
Exactamente, y además siempre es el donde sale la facción nueva, el juego nuevo,
uh-huh,
lo que fuera, sale primero ahí.
Sí.
Entonces, si querés estar con lo último de lo último,
es ahí.
Es lo que me veo. Además, esta es una ciudad hermosa como es Seattle, que yo he tenido el gusto de ir y la verdad que es divina, y se disfruta mucho. Así que si algún día quieren viajar a Estados Unidos y no saben dónde, vayan a Seattle.
Juegan el Mox Boarding House.
Boarding House, que es una excelente casa de juegos.
Que tradicionalmente además se juega ahí los primeros días antes del Lock and Load, se juntan torneos y juntadas.
Exactamente. Se hace como una especie de pre-party de Lock and Load, que todos los últimos dos o tres años se han sorteado armies de las pre-releases.
Hermoso.
Sí, es magia pura. Pero bueno, creo que ya no tenemos más que agregar. Bernardo, con esto estamos así. La próxima semana, gracias a la magia de la radio, aunque Santiago no va a estar.
Porque está de vacaciones, porque tiene familia e hijos.
Exacto, se tiene que ir las vacaciones con los nenes y disfrutar y todas esas cosas. Vamos a tener un episodio que estaba en la bóveda, acerca de
Iona.
Para seguir un poquito con el. ¿Viste que jodimos al principio que estábamos estirando el tema de Lock and Load? Bueno, como ganó Iona Lock and Load.
Vamos a hablar sobre Iona.
Todo planificado.
¿Con esto nos despedimos?
Bueno, mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Bernardo.
Mi nombre es Santiago.
Y esto fue Cuarto de Guerra.
Guerra.
Yo soy Santiago, Cuarto de Guerra.